Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
¿Qué tal, hermanos y amigos? Nos complace saludarles en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús, deseando que su gracia, su paz y su bendición nos acompañen al arribar a la conclusión de la lección número 7 de este primer trimestre del año. Hasta este punto hemos sido edificados con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses como parte del tema general titulado El puente entre el cielo y la tierra. Y ese puente o pontífice es Cristo, el cual hemos visto en el desarrollo del estudio de la carta a los Filipenses. Y verdaderamente que hemos sido bendecidos a través de los consejos y recomendaciones del apóstol Pablo a aquellos creyentes del primer siglo. A través de las cartas de Pablo, él deja claro que no somos ciudadanos de este mundo, ya que al aceptar a Jesús como nuestro Salvador, experimentamos un nuevo nacimiento. Así que al nacer de nuevo, nos convertimos en ciudadanos del cielo. Ciertamente que aquí aceptamos y nos sometemos a las leyes y normas de este mundo. Nuestro estilo de vida es, en realidad, más amplio y de una moralidad mucho más elevada. Notamos también que al igual que las enseñanzas de Jesús que se centran en la persona interior, lo que el apóstol Pablo comparte con nosotros son secretos para vivir una vida cristiana dichosa y feliz. Incluso cuando nuestras circunstancias son mucho menos que ideales, no tenemos por qué preocuparnos, angustiarnos o desanimarnos, sino que por el contrario, hay principios que nos ayudarán a encontrar la fuerza para afrontar los retos que nos depara la vida, y así podremos experimentar la paz duradera que solo Dios puede darnos. Sí, el presente y el futuro están en sus manos y Él suplirá todo lo que necesitemos. En fin, lo más importante es no depositar nuestras esperanzas en los sistemas de gobierno terrenales que muy frecuentemente nos decepcionan, porque como cristianos somos ciudadanos del reino celestial y por supuesto esa ciudadanía conlleva privilegios y grandes responsabilidades. Muy bien, estimados oyentes, hermanos y amigos, con esa embocadura como introducción, estamos listos para proceder con nuestro resumen semanal. Antes de hacerlo, damos gracias a todas las radioemisoras hermanas que nos permiten llegar ante ustedes desde Puerto Rico, Venezuela, La Paz, Bolivia, en la ciudad de Toluca, México, así como también a través del Internet, y damos gracias a Dios por esos medios de comunicación. Y en este momento dejo a mi colega y hermano, al profesor Valera, para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo fue esa semana? Que junto a nuestra radioaudiencia podamos experimentar ese verdadero reposo durante el Santo Sábado de Dios para que su paz nos alcance a cada uno de nosotros. ¿Cómo te sientes, profesor? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. De verdad que nos regocijamos en el Señor por llegar a las horas del día de reposo. Una semana de trabajo intensa, muchas responsabilidades académicas, mucho trabajo en la universidad. Así que poco a poco vamos disfrutando de las horas del día sábado, donde dejamos de lado las preocupaciones, donde dejamos de lado esos desafíos que durante la semana nos mantienen en cierta tensión. También un tiempo de reflexión, de evaluación sobre cómo ha sido nuestra relación con Dios durante la semana. Tiempo de oración, de agradecimiento a Dios por todo lo que Él nos da. El día de reposo realmente es una enorme bendición para poder refrescar esa relación con nuestro Dios. No quiere decir que durante la semana no nos relacionamos con Dios, sino que este es un tiempo especial. Antes de comenzar el estudio, los invito a orar. Amoroso Padre Celestial, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Vamos a abrir tu palabra. Condúcenos, Señor, a toda verdad. Guíanos y edifica nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Listos, hermanos, entonces, para resumir los aspectos más sobresalientes de esta lección número 7, titulada Una ciudadanía celestial. El pensamiento guía nos viene de Filipenses 4:6, donde Pablo aconseja a los creyentes de Filipos y por extensión a nosotros, diciéndonos: por nada estén afanosos, sino presenten sus pedidos a Dios en oración, ruego y acción de gracias. Observamos entonces que el consejo está dividido en tres actitudes que debemos asumir ante las vicisitudes de la vida. En primer lugar, el apóstol nos dice que no estemos afanosos o angustiados ante cualquier situación difícil, sino que debemos ir a Dios y pedirle en oración con ruego, y luego entonces expresamos nuestra gratitud por contestar nuestras peticiones de acuerdo a su voluntad. Muy bien, iniciamos esta lección el domingo con el subtema titulado Modelos. Indudablemente que todos tenemos personas que de un modo u otro han moldeado nuestra vida o nuestros pensamientos. Quizás ha sido un artista, un deportista, un músico, un cantante, o tal vez ha sido un pastor, un predicador, un hermano o una hermana fiel. A estas personas las consideramos como modelos. La pregunta es, ¿nos han ayudado a crecer como personas o a hundirnos quizás en vicios que nunca deberíamos haber probado? Por eso Pablo nos invita a imitar a aquellas personas cuyos ejemplos nos elevan y nos invitan a ser mejores. Así lo dice Pablo en Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Él también nos advierte de que aún entre los creyentes hay personas que no son dignas de imitar. Dependiendo del modelaje al que seamos expuestos, podríamos ser influidos por sus actitudes y conductas. Entonces, ¿qué hace la diferencia? Pues unos solo piensan en lo terrenal, mientras que otros tienen sus pensamientos puestos en Jesús. Así que los buenos modelos para imitar son, a su vez, imitadores de Cristo, como ya lo dijo el apóstol. Profesor, entonces, al leer Filipenses 3, 17 al 19, ¿de qué manera describe Pablo los buenos y los malos modelos de conducta en este pasaje? ¿Y qué claves nos da para distinguirlos?
El apóstol Pablo, bajo la dirección del Espíritu Santo, se atreve a decir: sed imitadores de mí y mirad a los que así andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo comienza este pasaje invitando a los creyentes a imitarlo a él, porque él imita a Cristo, y también a los demás que como él han decidido servir al Señor Jesús de manera consuetudinaria. Él se presenta como un modelo digno de seguir porque su vida está alineada con el Evangelio de Cristo. La clave aquí es que los buenos modelos son aquellos que viven conforme a los principios de Cristo, reflejando su comportamiento, su humildad, su justicia, su santidad. Cuando vemos a alguien que refleja la luz de Cristo, pues se convierte automáticamente también en un modelo. Nuestro modelo supremo es Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pero Pablo anima también a mirar el liderazgo, a contemplar aquellos que han decidido servir desinteresadamente a la causa de Dios. Pero él también advierte de los malos modelos. Con tristeza, con dolor, menciona aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo. Describe sus características en términos bien fuertes. Son personas cuyo fin es la perdición, lo que indica un destino final de destrucción espiritual. Enemigos de la cruz de Cristo, su Dios es el vientre, significa que están dominados por sus deseos carnales. Su vida está centrada en la búsqueda de placeres temporales. Su gloria es vergüenza. Los malos modelos se glorían en cosas que en realidad deberían avergonzarlo. Debemos cuidarnos de esos malos modelos.
De acuerdo, profesor. Así que, hermanos y amigos, aunque Jesús es nuestro único modelo perfecto, sí hay personas que pueden ser ejemplos dignos de imitar en ciertas áreas. Ahora bien, sí debemos hacer una pregunta de introspección, y es: ¿qué clase de modelo de conducta soy yo para los demás? Esto nos debiera hacer reflexionar muy seriamente en la responsabilidad que tenemos hacia nuestros semejantes. Muy bien, continuamos, y ahora el apóstol nos va a recomendar en el subtema del lunes que permanezcamos firmes en el Señor. Por ejemplo, en Filipenses 3, 20 y 21, aquí comienza Pablo a describir la ciudadanía cristiana, su naturaleza y características. Veamos lo que nos dice. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo y estamos esperando que del cielo venga el Salvador, el Señor Jesucristo. Él cambiará nuestro cuerpo miserable para que sea como su propio cuerpo glorioso, y lo hará por medio del poder que Él tiene para dominar. Como vimos en la semana, diferente de los enemigos de la cruz que solamente piensan en lo terrenal y que no tienen más Dios que sus apetitos o el vientre, por su parte, los ciudadanos del cielo tenemos como soberano a nuestro Señor Jesucristo. Y para enfatizar este punto, el apóstol Pablo destaca la necesidad de que el cuerpo de nuestra bajeza, de nuestra humanidad pecadora, sea transformado para parecerse al glorioso cuerpo resucitado de Cristo. Esa debe ser nuestra meta continua para nuestra sobrevivencia y crecimiento espiritual. En fin, debemos permanecer firmes en el Señor. Profesor, en la semana vimos una serie de pasajes que describen la condición glorificada de un hijo de Dios. Compañero, ¿qué vimos en Job 19, 25 al 27, en lo cual el patriarca colocó su esperanza? Y por su parte, cuando llegamos al Nuevo Testamento, ¿qué nos dice Pablo en 1 Corintios 15, 42 al 44?
Muy bien, Pastor Díaz. El patriarca Job nos dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón se consume dentro de mí. Job está expresando una certeza muy importante. Aunque su cuerpo esté deteriorado, lleno de llagas, esté cerca de la descomposición, a él lo que más le importa es que un día, de manera personal, él se va a encontrar con un cuerpo glorificado, con Jesús, con su Dios. A través de sus sufrimientos, Job vislumbra la promesa de una redención futura. Job proclama que su Redentor vive y que en el futuro él se levantará sobre el polvo, haciendo alusión a la esperanza de una resurrección futura. Es la renovación del cuerpo físico. El pasaje sugiere una restauración física después de la muerte, en la cual Job experimentará una forma de vida glorificada que no está sujeta a los dolores de este mundo, pero no lo ve en un mundo, vamos a decir, espiritual, etéreo, sino en su propio cuerpo. También el apóstol Pablo lo expresa así: en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, pero resucitará incorrupción. Es decir, Pablo habla de una transformación de lo corruptible a lo incorruptible, de la deshonra a la gloria, de la debilidad al poder. Pablo está convencido que la resurrección lo llevará delante de la presencia de su Señor.
Correcto, profesor. Gracias. Hermanos y amigos, cuán inspirador es el que podamos confiar, así como lo hizo Job, como también el apóstol Pablo, de que lo que nos espera es una transformación completa, total, de nuestro ser. Como dice el apóstol, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, será transformado de seres pecadores mortales, corruptibles, en seres inmortales e incorruptibles. Sinceramente, no puedo esperar hasta que ese momento llegue, porque solamente ahora por la fe podemos imaginarnos vivir en ese nuevo estado de cosas. Ahora bien, si el Señor lo prometió, debemos confiar que Él lo cumplirá. Sí, esa odiosa muerte será el último enemigo a vencer, y como dice 1 Corintios 15, será destruida por medio de Jesús. En fin, como dice Pablo, nuestra ciudadanía está en los cielos. En la semana se nos preguntaba por qué la promesa de la vida eterna es tan crucial e importante para todo lo que creemos, y acaso el mundo en el que vivimos puede ofrecernos algo que merezca la pena como para renunciar a lo que Cristo nos ofrece. Y la respuesta es que no. No hay nada que el mundo nos pueda ofrecer que pueda compararse ni pálidamente lo que el Señor promete hacer con nosotros. Por lo tanto, mantengamos esa fe encendida y confiados en lo que el Señor ha prometido. Bien, profesor, el martes entonces encontramos esta invitación del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4. Regocíjense siempre en el Señor. Compañero, al leer los versos 4 al 7 de Filipenses 4, ¿cómo podemos experimentar esa paz que viene solo de Dios?
Pastor Díaz, cuando miramos ese pasaje de Pablo, entendemos un enfoque práctico, pero profundo, de qué significa experimentar la paz de Dios. Este pasaje es clave para entender cómo los creyentes podemos vivir en paz a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de las preocupaciones cotidianas. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos, sea vuestra gentileza conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Regocijaos siempre. El primer paso hacia la paz es poder experimentar el gozo en el Señor. No se trata de regocijarse por las circunstancias, sino de encontrar gozo en nuestra relación con Cristo. Cuando nuestra alegría está centrada en quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros, podemos experimentar una paz que no depende de lo que sucede a nuestro alrededor. La paz de Dios no se basa en lo temporal, se basa en la fidelidad del Señor. Al encontrarnos con su bondad, podemos encontrar gozo que solo puede provenir del cielo. Dice Pablo, sea vuestra gentileza conocida de todos los hombres. Hay que vivir con amabilidad, con gentileza. Esa manera de vivir, ese enfoque de vivir la vida, elimina el estrés, elimina los conflictos. Es esa relación con Jesús lo que nos ayuda a que el gozo verdadero pueda centrarse, pueda anidarse en nuestra vida, eliminando la ansiedad a través de la oración. La oración cambia el estrés, la ansiedad, la incertidumbre por confianza. Y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestros corazones. Nos hará hijo e hija de Dios gozosos.
Sin dudas que es así, profesor. Gracias. En la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, encontramos muchos pasajes que nos recuerdan la importancia de pedir a Dios y experimentar la paz que solamente viene de Él. Allá en Salmo 29:11, el salmista afirma: el Señor da fuerza a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con paz. De manera que la paz de Dios no es una promesa vacía, sino una realidad, porque Dios sabe que sin su paz en nuestra vida caeremos en una situación de desventura, de inseguridad y de ansiedad. Por eso es tan importante ese concepto de paz en el Antiguo Testamento, en el idioma hebreo, el shalom de Dios, que trae sanidad integral, completa, de adentro hacia afuera. Y como vimos en la semana, el profeta mesiánico Isaías anticipaba que cuando viniera el Mesías, él sería llamado el príncipe de la paz. No una paz pasajera y superficial que solamente se siente bien la persona cuando no hay problemas, sino que la paz de Dios nos sostiene estables aún en medio de circunstancias difíciles. Jesús nos prometió en Juan 14:27, mi paz os dejo, la paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En fin, la paz de Dios es algo que el mundo no puede ofrecernos, ya que la misma proviene de la seguridad que tenemos del don de la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Definitivamente que esta paz que viene de Dios incide y toca todos los aspectos de la vida. Y como vimos en Filipenses 4:7, dice Pablo que esta paz sobrepuja o supera todo entendimiento, lo que significa que no se puede comprender solo de manera mental o racional. Bien, profesor Valer, entonces el miércoles recibimos la invitación de Pablo en el subtema Piensen en esto. Y es que, como decíamos, la paz que sobrepasa todo entendimiento también guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Otro aspecto importante de la paz interior implica vivir en armonía con la voluntad de Dios. Como dice Salmo 119:165, mucha paz gozan los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Compañero, cuando leemos entonces Filipenses 4:8-9, ¿qué acciones específicas se recomiendan aquí?
Muy bien, Pastor Díaz. Acá el apóstol Pablo está dando instrucciones claras sobre cómo debemos dirigir nuestra mente y nuestras acciones para vivir una vida cristiana en paz. Por lo demás, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Es la prueba para nuestros pensamientos. Pablo quiere que dejemos de pensar en banalidades, trivialidades o cosas simplemente sensuales que arroban nuestros sentidos, pero que no nos edifican. Él dice, si quieres pensar en algo, primero debe ser bueno, debe ser honesto, debe ser justo. Hay cosas que no se apegan a la palabra de Dios, que no se apegan a la voluntad de Dios. Y a veces, de manera trágica, podríamos decir, dedicamos mucho tiempo a pensar en estas cosas, las cosas que no edifican. Y lamentablemente, lo que comienza como pensamiento, como contemplación, termina permeando nuestra conducta, nuestros actos. Así que si algo no es puro, si algo es impuro, pues está contaminando nuestro cuerpo. Si algo no es amable, no es de buen nombre, pues es algo en lo que no deberíamos dedicar tiempo a pensar. Pablo dice que conforme aprendisteis de él, recibisteis, oísteis y visteis, haced. Pablo no quiere que todo termine en pensamiento solamente, sino en acción, en un modelo a seguir. Pero todo va a dar inicio en el tiempo que dediquemos a pensar en cosas buenas y honestas, o el tiempo que lamentablemente dediquemos a pensar en cosas deshonestas.
Muy de acuerdo, profesor, gracias. Así que, hermanos y amigos, en última instancia, como Pablo nos indica aquí, lo esencial es que estemos imbuidos de un pensamiento de paz, y esa paz entonces nos llevará a practicar esas virtudes de la verdad, de lo que es honorable, lo que es justo, lo puro, lo agradable y lo que es de buen nombre. Esta última declaración, en esencia, lo que nos dice es que pensemos en lo que es digno de admiración, lo que sea honorable y loable, que así nos ayude el Señor. Y así, hermanos y amigos, llegamos al último subtema de esta semana. No podría ser más práctico para nosotros. Y es que Pablo comparte las claves para nosotros vivir con contentamiento. Como leemos en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. De manera que tal vez tengamos prosperidad, tal vez tengamos necesidades o problemas, pero si como Pablo tenemos la plena confianza y seguridad de que Dios dirige nuestras vidas, entonces seguiremos confiados en Él, sea cual sea nuestra situación. Esa máxima que Pablo nos dejó, que aprendió a vivir con contentamiento en la abundancia como en la pobreza y en la necesidad. ¿Y por qué? Porque estaba anclada su fe en la providencia de Dios para sus hijos. Quiera Dios que podamos asumir esa misma actitud. Bien, de esta manera, hermanos y amigos, estamos cerrando con nuestro análisis resumen de esta la lección número 7. Antes de separarnos, les invitamos para que estén con nosotros la próxima semana para estudiar juntos la lección número 8, titulada La preeminencia de Cristo. Así iniciaremos nuestro estudio de la carta de Pablo a los Colosenses. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.